Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Enfoque Juventud, donde nos dedicamos a promover a jóvenes talentosos emprendedores de Puerto Rico. Gracias a todos por escucharnos todas las semanas. Yo soy Edwin López, fundador de este proyecto, y te invito a que nos sigas en las redes sociales como Enfoque Juventud PR, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y aquí en el podcast por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras aplicaciones. Usted nos consigue como Enfoque Juventud PR. Usualmente pues siempre entrevistamos jóvenes para dar a conocer sus historias, lo que están haciendo, sus proyectos en la música, sus logros en deportes o sus emprendimientos, sus ideas de negocio. Pero en el día de hoy quiero compartir con ustedes la entrevista que le hice a un joven doctor. Y en esta ocasión, ¿verdad? Pues vamos a hablar específicamente sobre el tema de cáncer de seno, ya que octubre es el mes de concienciación sobre el cáncer de seno o cáncer de mama. Quise tener la oportunidad de entrevistarlo para que pudieran tener toda la información y la orientación acerca de este tema. Y al momento de publicar este episodio, pues todavía estamos en el mes de octubre y por eso entonces traigo esta entrevista. Él es el doctor Rafael Alejandro del Valle Díaz. Tiene oficina en la calle Doctor Cueto, número 17 en Utuado, con el número de teléfono 894-5919. Doctor del Valle es doctor en familia, médico de familia, y toca distintos temas. Y bueno, le hice el acercamiento para que nos acompañara hablando sobre el tema del cáncer de seno o de mama. Y esta entrevista yo la hice en mi programa Tu Mañana Informativa, que tengo en la emisora Éxitos 1530 M y 98.3 FM en mi pueblo de Utuado. Y tengo el audio de esa entrevista, la quiero compartir con ustedes. Así que espero que sea de bendición, ¿verdad? Y de orientación positiva para todos ustedes aquí en Enfoque Juventud.
Existe una generación de jóvenes decididos a vencer los miedos e ir a la conquista.
Una generación talentosa y emprendedora.
Una generación que cuenta con Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven.
Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud, el podcast, con Edwin El Canito López.
Tengo de invitado en la mañana de hoy al doctor Rafael Alejandro del Valle con nosotros aquí en esta mañana porque, bueno, la invitación, ¿verdad? Pues era para hablar específicamente sobre el tema de cáncer, que es un tema, ¿verdad? Bien preocupante. Así que, doctor, saludos, bienvenido.
Buenos días, Edwin. Buenos días para ti, todos los radioescuchas. Gracias por la invitación de nuevo. Y, pues, como bien dijiste, vamos a hablar hoy del cáncer de seno, que es el mes que estamos de concientización de este cáncer.
Antes de entrar de lleno al tema, para beneficio de las personas que nos están escuchando a través de esta emisora y en los distintos pueblos, brevemente, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre usted para que la gente conozca un poco al doctor del Valle, ¿verdad? Hay mucha gente que nos escucha de otros pueblos a través del 98.3, así que...
¿verdad? Así es, pues yo soy el doctor Rafael del Valle Díaz, soy médico especialista en medicina de familia Board Certified. Actualmente tengo la oficina en la calle Doctor Cueto, número 17, en Utuado. Somos dos médicos, medicina primaria y especialista en medicina de familia. Doctor Rafael del Valle Torres y este servidor, Doctor Rafael del Valle Díaz. Estamos allí trabajando de lunes a viernes. Mucha gente está enterándose ahora que estamos los jueves. Tuvimos casi 15 años los jueves que no abríamos y ahora yo estoy allí también los jueves. Con el número 787-894-5919, aceptando pacientes nuevos de todos los planes médicos, Medicare Advantage y los planes comerciales.
¿Y a qué te refieres cuando dices medicina de familia?
Pues mira, la medicina de familia es una especialidad prácticamente nueva. Empezó en Puerto Rico en la década del 70. Un médico especialista en medicina de familia es aquel que es especialista en niños, es especialista en adolescentes, es especialista en adultos mayores y ve también, ¿verdad?, cualquier patología aguda en mujeres embarazadas. Son médicos que hicieron una especialidad, una residencia médica de 3 años y pues en Utuado pues llevo ya 1 año y medio aquí ejerciendo como especialista de medicina de familia y pues ha sido muy bueno, 1 año y medio aquí se ha ido volando.
Si un padre, por ejemplo, necesita llevar a su niño a un pediatra y la realidad es que los pediatras están un poco escasos, pero si quizás de momento pues no consigo un pediatra, ¿puede entonces visitar al doctor del Valle?
Claro que sí. Los médicos especialistas en medicina de familia somos especialistas en niños junto a los pediatras, ¿ok? Eso es bien importante, ¿verdad? Me han llegado muchos pacientes pediátricos esta semana. Sabes que está ahora mismo la influenza, micoplasma, todo eso está en boga. Y pues poco a poco, ¿verdad? He ido acercándome a esta población. Pero sí, los médicos de familia son especialistas en niños y yo veo niños desde todas las edades. Tengo uno allí de 2 semanitas que me visitó hasta niños de 107 años.
Así que, bueno, oficina Doctores del Valle, ubicado en la calle Doctor Cueto, aquí en nuestro pueblo de Utuado. Para más información, ¿verdad?, pueden comunicarse con ellos a su oficina al número de teléfono
787-894-5919.
Bueno, vamos entonces a entrar de lleno al tema. Me comuniqué, ¿verdad?, para coordinar la entrevista, porque la realidad es que la incidencia de cáncer, ¿verdad?, es alta en diferentes áreas, cáncer de todo tipo. Pero, ¿verdad?, octubre es el mes de concienciación y de prevención del cáncer de seno, y por eso entonces pues quisimos tocar un poco sobre este tema en el día de hoy.
Me parece fantástico. Como le digo siempre a los pacientes, octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, pero no lo dejemos solo para octubre, ¿no? Esto es algo que aplica todo el año, lo que es la prevención y sobre todo el diagnóstico temprano. Me parece que podemos comenzar definiendo qué es cáncer, ¿no? Y el cáncer no es otra cosa, hablándolo bien sencillo, en términos simples, que una multiplicación desmedida sin control de unas células específicas de un órgano de nuestro cuerpo, ¿no? En caso del cáncer de mama, estamos hablando de unas células que se empiezan a multiplicar sin control en el área de la mama. Hay diferentes tipos de cáncer de mama o de seno. Podemos usar esta palabra, ¿verdad?, intercambiarla porque es prácticamente lo mismo. Y entonces, este tipo de cáncer de mama, pues va a depender de qué células se me están multiplicando en esta parte del cuerpo. Existen diferentes tipos de cáncer de seno, pero los más, los que más prevalencia tienen son los cánceres de mama ductales y los cáncer lobulillares, ¿ok? Que son los que afectan el lóbulo o los que afectan el ducto. Entonces, ¿por qué es importante saber esta definición? Porque si usted va, ¿verdad?, una paciente que padece de cáncer de seno y le dicen, tiene un cáncer de seno ductal, pues ya usted sabe que es el ducto de las glándulas mamarias, tenían esas células que se empezaron a reproducir y por eso es un cáncer de mama ductal o un lobular o un invasivo. Otra terminología que se utiliza es in situ, que in situ es en latín en sitio, que está ahí. Comparado con el invasivo, que ya pues invadió otras regiones, ya sea regiones anatómicas cerca o las metástasis, que son regiones anatómicas un poquito más alejadas del área donde está el cáncer. Pero es bien importante, ¿no?, que los pacientes sepan que esto es un descontrol de unas células en específico. Así que el cáncer de mama, recordemos que también afecta el área axilar, ¿no?, y por eso es que comprende esa región completa. Y cuando este tipo de células se reproduce de esta manera desmedida, pues hacemos un diagnóstico de cáncer, ¿ok? Epidemiológicamente, ¿no?, las estadísticas es la parte, ¿verdad?, por la que estamos aquí haciendo esta prevención, porque es el cáncer que más afecta a mujeres y es la causa número uno de muerte en cáncer en mujeres, ¿ok? La causa número uno de muerte en hombres y mujeres son enfermedades cardiovasculares. Pero en cuanto a cáncer, el que más afecta a las mujeres es el cáncer de seno y el que más complicación tiene, ¿no?, el que más lleva a fallecimientos de mujeres es el cáncer de seno. Estamos hablando, ¿verdad?, que las últimas estadísticas nos dicen que 1 de cada 10 mujeres padecerá de cáncer de seno. Y eso es bastante apremiante, eso es mucho, ¿no? O sea, en nuestra vida conocemos mucho más de 10 mujeres, así que podemos extrapolar de que vamos a conocer gente con cáncer de seno, y por eso es tan común prácticamente en todas las familias puertorriqueñas que tengamos, lamentablemente, un familiar, uno, dos, tres familiares que tengan este tipo de diagnóstico. En Puerto Rico, me gusta traer estadísticas de aquí, porque siempre hablamos, ¿verdad?, de Estados Unidos, de Europa, no en Puerto Rico. En Puerto Rico son diagnosticadas aproximadamente 2.205 mujeres al año. Y de estas 2.205 mujeres al año, 444 mueren al año por cáncer de seno. Estamos hablando prácticamente de una muerte por día en el año, un poquito más. Ajá. Un poquito más, pero una muerte al día por cáncer de seno en esta población. Muy interesante, Canito, cuando me mencionaste, ¿verdad?, que viniera para acá a hablar, empecé a investigar un poquito acerca de las estadísticas en nuestra área. Lamentablemente no tenemos en Utuado per se, que de hecho a veces es bien raro encontrar estadísticas de Puerto Rico nada más, pero en nuestra región, la Fundación Susan G. Komen, que es una fundación que está bien de la mano con la prevención y el diagnóstico temprano de cáncer de seno, hizo un trabajo muy bueno en el 2015 donde intentó separar por áreas la prevalencia de cáncer de seno. Una de las cosas que se habló era del diagnóstico tardío, de cuando diagnostico en etapas tardes de la enfermedad. Y ellos encontraron que en un periodo de 2006 al 2010, o sea, en 4 años, unas 3.400 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer tardíamente, o sea, tarde. Y de esas 3.400, 400 mujeres estaban en la región de Arecibo, que ahí estamos nosotros en Utuado, ¿verdad? Así que la región de Arecibo es bastante grande, son varios pueblos, pero son 400 mujeres en nuestra zona que tuvieron un diagnóstico tarde. Pero algo apremia un poquito más de esa investigación que se hizo, y es que se encontró que en el área sur de Puerto Rico fueron 600 casos. Estamos hablando que entre región Arecibo, región Ponce, fueron 1.000 casos en 4 años. Y vale la pena decir que de esos 600 casos, el pueblo que tuvo mayor casos de diagnóstico tardío, no estoy hablando de diagnóstico de cáncer, sino de diagnósticos tardíos de cáncer, fue Adjuntas, que es nuestro pueblo vecino, nuestro pueblo hermano. Y cuando vi eso, recuerda que hay muchos utuadeños que viven en Adjuntas, mucha gente de Adjuntas que vive en Utuado, o sea que son pueblos hermanos. Así que nos debe interesar, ¿no?, que en esa zona tenemos una alta estadística, ¿verdad?, de diagnósticos tardíos de cáncer. Ellos, en el año 2015 que hacen este estudio, ellos decían, ¿verdad?, que la razón era la distancia, que la gente, ¿verdad?, del área de la montaña, entiéndase Utuado, Adjuntas, Ayuya, Ciales, tienen que desplazarse de entre 10 a 46 millas para tener algún tipo de servicio. Y en el caso de cáncer de seno, estamos hablando de que tienen que desplazarse esa cantidad para hacerse una mamografía o para ir a la cita con el especialista, ¿verdad?, que sea, o su médico primario. Es interesante porque ayer, como te mencionaba antes de entrar aquí en vivo, ayer el principal rotativo del país, la primera plana era los diagnósticos tardíos, el aumento que ha tenido. Ya eso cambió en el sentido, ¿verdad?, de que eso fue en el Centro de Estadísticas del Centro Comprensivo del Cáncer, donde nos dicen, ¿verdad?, que la razón principal fueron, pues, los desastres naturales de Irma, María, los terremotos y ahora la pandemia, que hizo que la gente descuidara un poco lo que es prevención primaria o detección temprana de cualquier enfermedad, olvídate del cáncer, de lo que sea, y que la gente iba más, pues, para cosas agudas. Y lo vimos. Te daba COVID, te sentías mal, ibas al médico, pues, por el COVID. Olvídate de la sangre oculta, la mamografía, las pruebas de rutina, ¿verdad? Porque pues no quiero ir a enfermarme a una oficina. Entonces ellos dicen, ¿verdad?, que para no tengo los números exactos, pero ellos dicen que ahora mismo tenemos un aumento de diagnósticos tardíos significativo. Así que si en el 2015 nos hablaban de 3.400 casos, para que sea primera plana en el periódico de ayer, sabes que eso lo más seguro se duplicó. Sí, subió. Así que yo creo que esa es la razón por la que estamos tú y yo aquí, ¿verdad? Y es para que el pueblo no entienda de que si no es un cáncer prevenible, es un cáncer que podemos diagnosticar en etapas tempranas. No puedo dejar a los hombres. Es muy raro. Estamos hablando de uno de cada 833 hombres puede padecer cáncer de mama. ¿Ok? Obviamente, si lo comparas con uno de cada 10 mujeres, pues tú dices, ah, pues sí, prácticamente a nadie. Y te lo puedo decir, ¿verdad? Porque por lo menos en lo que llevo de carrera, pues he visto varias, diagnosticado varias mujeres, lamentablemente, con cáncer de mama. Hombres, ninguno. Hubo una sospecha, pero gracias a Dios salió bien. Pero estamos hablando entonces de que no nos podemos olvidar de que, aunque sea raro, aunque estadísticamente es un por ciento, menos de 1% de todos los casos de cáncer en hombres, también al hombre le puede dar cáncer de mama, ¿está bien? Así que es bien importante que las personas sepan cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los síntomas que podían apremiar de que el paciente pues vaya y busque ayuda.
Doctor, antes de entrar a eso, bien importante, ¿verdad? Ya que se ha hablado sobre la detección tardía y los medios, ¿verdad? Pues han dado énfasis en eso. Pues obviamente siempre se les recomienda a las mujeres que vayan a hacerse su mamografía constantemente, pero que ahí entra también el factor de la mujer como tal, ¿sabe? Que la mujer también se autoevalúe y ella, ¿verdad? Pues si siente algo como que no es normal, ¿sabe? Pues ahí entonces comienza el proceso.
Pues mira, es bien interesante que lo diga, porque, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aunque no lo creas, el autoexamen ha caído en desuso, y te voy a explicar por qué. Es que el autoexamen lo quitaron de las principales guías de recomendaciones, okay, para cáncer de seno. Yo no estoy de acuerdo. Ellos dicen que lo que pasa es que pues la mujer no tiene el expertise para saber si lo que está tocando es algo malo o algo bueno, y se estaban haciendo pues muchos estudios que eran redundantes o quizás falsos positivos. Sin embargo, yo considero, esto es algo muy doctor del Valle Díaz, que quién mejor que conocer el cuerpo que uno mismo. Y muchas veces esos autoexámenes han llevado pacientes a la oficina que uno hace, y cuéntame más de eso. Pues doctor, es que siento como una pelotita, yo nunca la había sentido. Depende de la edad, si le hacemos la mama, le hacemos la sono, y a veces prende y sale positivo, y hicimos un diagnóstico temprano. Entiendo la razón por la que ellos decían, pues mira, realmente no es que no lo recomienden. Ellos lo que decían era que si te haces el autoexamen y sientes algo, vayas a tu médico para él sea el que lo examine y ahí decidan juntos, ¿verdad? Si hace alguna prueba de diagnóstico o no. Pero lo que se entendió fue, no te hagas autoexamen. Y pues eso no fue lo que realmente se quiso decir. Así que me gusta que hayas traído eso. El autoexamen para mí es muy importante, y no estoy hablando de seno. Autoexamen seno en mujeres, autoexamen testicular en hombres, autoexamen de cualquier cosa. O sea, porque realmente el que conoce el cuerpo es uno. Hay muchas partes del cuerpo que son muy tabuizadas y que muchas veces el paciente no se atreve a mencionar algo. Tú no vas al médico y decirle, tengo un problema en esta área, chequeme, pero debería ser así. La confianza y el rapport que tú creas con tu médico debe permitir que cualquier cosa que tú sientas lo diga. Yo siempre termino todas mis consultas con una pregunta, y es, ¿tienes alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, algo que sientas que no me quieras decir? Y uno de cada cinco, sí. O se para, tengo pacientes que se van del consultorio y se quedan en el pasillo paradito. Y yo, vente, que me quieres decir algo, ¿verdad que sí? Sí. Y eso es bien importante, esa relación, quien quiera que sea su médico, cultívela, ¿no? Hay que cultivarla, porque aunque suene tonto, pero salva vida. Nada, factores de riesgo que tenemos, ok. Tenemos los factores de riesgo que podemos modificar y los factores de riesgo que no podemos modificar. Los que no podemos modificar es la genética. Así que es bien importante que usted siempre mencione su historial familiar. Y si no lo sabe, mire, pregunte, oye, mami, abuelita, ¿de qué padecía? Titi, ¿de qué padecía? Mis primas, mis hermanas. Porque muchas veces, ella murió de cáncer. ¿De cuál? No sé. Ahí es que nos toca averiguar un poquito más, tanto al paciente como al médico, ¿verdad? Porque ese historial familiar tiene una carga genética bien fuerte, ¿no? Entonces tenemos que ver y discernir si ese cáncer está prevalente en la familia, cuando tenemos que hacerte las pruebas diagnósticas. Genéticamente, ¿verdad? Bien sencillito, porque sé que fue un caso que mucha gente escuchó. Hay unos genes específicos que algunas mujeres tienen que la hacen más propensa a desarrollar el cáncer de seno. Y un caso bien famoso fue Angelina Jolie, que ya se hizo una mastectomía bilateral profiláctica. Algo muy raro, pero se hace. ¿Qué significa eso? Ella se quitó ambos senos sin padecimiento de cáncer. Es que ella se hizo una prueba genética donde salió positivo, ¿verdad? A unos genes que se llaman BRCA, BRCA1 y BRCA2. Ella salió a BRCA2. Y cuando tú tienes ese tipo de genes, tienes un 70% de posibilidad de desarrollar cáncer. Ahora, te hacen la mastectomía, que es la palabra médica para retirar el seno, y te queda un 10% todavía de que puedas tener cáncer cuando tenés ese gen. Pero ya se hizo esto profiláctico. A todos los que me escuchan, no es una cosa que se haga habitual, no es algo común. Son personas que tienen un historial familiar muy elevado, un historial ambiental muy elevado, pues se hace estas pruebas genéticas. Y después de un examen bien riguroso, que no es con el médico primario, con el cirujano, con el oncólogo, con el ginecólogo, ahí es que se recomienda entonces, mira, pues vamos a hacer una mastectomía profiláctica, que es que no tengo cáncer, me la voy a quitar por si acaso, ¿verdad? Mucha mujer no va a querer esto, ¿verdad? Recuerda que también tenemos un efecto de integración, ¿verdad? De integridad y estético, y muchas veces me dicen, no, yo no quiero esto. Pero ahí es que toma prevalencia e importancia a lo que son las pruebas diagnósticas. Factores de riesgo que tú y yo podemos modificar, Canito. Bueno, la alimentación, que estamos colgados aquí en Puerto Rico, pero ahí vamos poco a poco. Yo tengo fe que lo vamos a lograr. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco y sobre todo la vida sedentaria. Por eso me gusta mucho esa iniciativa, ¿no?, de Utuadeños Unidos por Ti, de este maratón, porque es que lo más que uno pueda, aunque usted no lo corra, aunque usted vaya a averiguar quién está corriendo y camine un poquito, la actividad física es necesaria. Estamos hablando de apenas 25 minutos al día constantes, ¿no?, de lo que es actividad física. Y eso, aunque no lo crean, en la mayoría de las veces disminuye la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el cáncer. Pruebas diagnósticas. Vamos a hablar ahora lo más importante aquí, ¿verdad? Pues tenemos varias. La más común, que tú has escuchado todo el tiempo, la mamografía, la sonomamografía, tenemos la tomosíntesis ahora y tenemos también lo que es el MRI de seno. Lo que le llamamos en inglés el gold standard, ¿verdad?, que es la prueba que preferimos, va a ser siempre la mamografía. La mamografía no es otra cosa que una placa, un rayo X que le tomamos al seno, donde buscamos si hay algún tipo, ¿verdad?, de lesión. Muchas preguntas que me han hecho es, doctor, esos rayos X que usted me manda a hacer todos los años para la mamografía, ¿me pueden causar algún tipo de lesión? Es una pregunta buenísima. Hubo un estudio y dice que la cantidad que se irradia para este estudio, si lo hacemos por 30 años, no tiene la capacidad, ¿verdad?, de desarrollar una enfermedad o un cáncer. La sonomamografía es por sonido, ¿no? Eso es un sonograma como el que le hacemos a las embarazadas en la barriguita, pues lo hacemos en el área del seno. Usualmente lo usamos para pacientes más jóvenes, porque mientras más joven tú eres, más denso es tu seno, y la mamografía es una foto. So, yo puedo ver lo de afuera, y la sonomamografía va usualmente más adentro. Por eso vas a ver que en estos últimos meses, muchos radiólogos nos están hablando de hacer en conjunto la mamografía con la sonomamografía. Y esa es la razón, porque si tienes un seno que es denso, pues necesito ambas para complementarla.
¿La mamografía es por foto?
No, la mamografía es un rayo X. Es una placa. Lo que pasa es que te lo digo, es como si le tomara una foto al seno, ¿verdad? Porque es una placa. ¡Pup! Y ahí yo veo el seno por dentro. Sin embargo, hay zonas que pueden estar oscurizadas y que no puedo ver muy bien. Y ahí es que la sono se mete mucho más específica y me puede ver. Usualmente lo que hacemos es que cuando yo en área de sospecha en la mamografía, vamos con la sonomamografía. O cuando me dicen, esto es un seno, se ve todo bien, pero es un seno denso. Pues yo hago, se puede estar escondiendo algo en esa densidad, en esa grasita. Y ahí es que se envía entonces la sonomamografía. Hay pacientes que ya conocen que sus senos son densos. Y quiero aclarar algo. Un seno denso no es un seno grande. Un seno denso es que la composición del seno es densa. Tiene más grasita, como yo le digo a las pacientes. Pues usualmente hay pacientes que ya conocen esto y me dicen, doctor, vengo para la orden de la mamo y la sono. Ya saben que necesitan esas dos pruebas. Pero siempre la que se debe hacer es la mamografía, ¿verdad? El estándar.
En la mamografía, el doctor o el especialista palpa el seno con las manos.
No, la mamografía va a una máquina, que es como una plaquita, la mamografía. La mujer pone el seno en esa plaquita, luego viene otra de arriba que hace presión. Yo sé que es la parte que más mujeres me dicen, no me la voy a hacer porque duele. Hoy en día ha cambiado bastante. Ya la placa tiene la curvatura natural del seno. La presión que se ejerce ya no es tanta porque antes no teníamos la misma capacidad de la máquina. Hoy en día tenemos una máquina mucho más moderna, entonces no hay que apretar tanto lo que es ese seno. Y cuando aprieta queda como un sándwichito, ahí yo tiro el rayo X y lo que te dije que es como la foto, ¿verdad? Y ahí yo veo el área del seno, el área del pezón y cierta parte del área axilar, ¿no? La sonomamografía es con el seno expuesto, le ponemos gel y empezamos ¿verdad? Como el de las embarazadas que te dije con el sonógrafo. Y empezamos entonces a buscar áreas donde la mamografía me haya dicho, mira, aquí hay algo raro, o que la mamografía me haya dicho, no pude ver porque es muy denso el seno. Tenemos una tercera herramienta diagnóstica, que es la tomosíntesis, que es en 3D. Eso ya es más moderno. Y quiero que sepas que hoy en día se utiliza inteligencia artificial para eso también. La inteligencia artificial, sabes que aparte de hacer los muñequitos que todo el mundo está poniendo en Facebook, ha traído muchos avances en la medicina, ¿verdad? Y entonces la inteligencia artificial, para darte un ejemplo de cómo se usa, ponle que un centro de mamografía me hizo hoy 200 mamografías. La inteligencia artificial, y el radiólogo falta que las lea. La inteligencia artificial lo que hace es que las chequea todas. Y prioritiza cuál ella piensa que es más sospechosa, que entonces el radiólogo tiene que verla primero. Eso está excelente porque es como si dos radiólogos lo estuvieran viendo, ¿verdad? Entonces, así que obviamente jamás vamos a sustituir lo que es el conocimiento del radiólogo por la máquina. Pero hay una especificidad que aumenta. Y la tomosíntesis para ver lo que es esa imagen, para que tengas una idea de cómo es que trabaja. Imagínate que yo tengo, déjame ver cómo te lo pongo, una barra de mantequilla. Y tú tienes ahí. Y tú le pusiste una pasa adentro. Pero yo no lo sé. ¿No te gusta la pasa? ¿No aceituna?
No, okay. Tampoco.
Le puse... Ah, no. Espérate, no. Tú comes los pasteles sin nada entonces. Vacío.
Bueno, yo le saco la aceituna.
Ah, no. Mira. Pues tú coges la barrita de mantequilla y le pones una pasa, pero yo no lo sé dónde está. Okay. Pues la tomosíntesis lo que hace es que ella coge esa barrita de mantequilla y le empieza a hacer rebanada, hasta que ¡pum! Encontré la pasa. Pues quiero que piensen eso, amigos, como si fuera la tomosíntesis. Tengo el seno, hay un nódulo que no veo muy bien. Ella, la imagen, la corta a rebanadas, y ¡pum! Encontré el nódulo ahí. Y es en 3D. Y es un espectáculo de máquina. En Puerto Rico la tenemos. Y pues por último, sería el MRI de seno. No es tan comúnmente indicado, usualmente para pacientes con recurrencias de cáncer. Pacientes donde las pruebas diagnósticas no me están dando, ¿verdad? No correlaciona los síntomas que tiene la mujer. Y ahí enviamos el MRI. ¿Está bien? Signos y síntomas. Miren, les pueden hablar de muchos signos y síntomas, pero todo lo que usted sienta que no es normal, dígalo. ¿Ok? Retracción del pezón. El pezón hacia adentro en vez de hacia afuera. Algún tipo de secreción por el pezón que no sea normal, ¿verdad? Que no sea que usted esté lactando. Una cosa que se llama una característica de la piel, que en francés es el peau d'orange, que es el piel de naranja, que es cuando la piel del seno como que parece una china. ¿Ok? Eso, dígalo también, algún tipo de hematoma, lo que sea que usted sienta, porque es que si me voy específico, si siente un nodulito, vaya, y a veces no solamente es un nódulo, o sea, a veces algo tan sencillo como es una picadita, una celulitis, un rash, y eso lo podemos saber rápido, pero cuando sea algo que usted vea raro, por favor dígalo, porque como le mencioné anteriormente, 3.400 mujeres son diagnosticadas tardíamente, simplemente porque, eso no es nada. ¿Está bien? Por último, ¿quiénes se lo tienen que hacer? Las indicaciones. Esto es un poquito controversial. Yo soy especialista en medicina de familia y la Academia de Medicina de Familia tiene unas indicaciones, pero esas yo no las sigo. Porque no las considero que son tan agresivas como la de la Academia de Radiología de Estados Unidos, el Colegio de Radiología. Te voy a dar el ejemplo. La Academia de Medicina de Familia, la Academia de Ginecología, el USPSTF, que son los que hacen las recomendaciones en el Congreso y todo esto, me dicen, mujeres de 50 a 74 años de edad, una mamografía cada 2 años. Pero el colegio de radiología me dice, no, a partir de los 40 años hasta los 75 años anual. Yo quiero prevenir la mayor cantidad de muertes y diagnósticos tardíos, por lo tanto me voy a ir a la recomendación más agresiva. Y por lo menos nosotros en la oficina es la que utilizamos, ¿verdad? Mujeres desde los 40 años hasta los 75 años es la recomendación, ¿verdad? Pero vamos a hablar desde los 40 años, una mamografía anual, ¿ok? Mamografía, ¿por qué? Porque es el gold standard. Hace un par de añitos atrás, Edwin, era desde los 50. Pero ¿qué pasa? Se me quedaba esa gente de entre 40 y 50 años que tenían una prevalencia bien grande de seno y no la estábamos haciendo porque que yo decía, no, es que la guía dice que es a partir de los 50. Pues ellos decidieron bajarle un poquito más. E inclusive, tenemos una década que es de los 30 a los 40 años que ya se está hablando de ellos porque mientras más joven tú seas, el cáncer usualmente es más agresivo, ¿ok? Pacientes que son más jovencitas, en mi caso, yo usualmente lo hago menores de 30 años, yo me voy exclusivamente con la sonomamografía porque ya yo sé de primera que es un seno denso. Digo, por la sono, porque es un seno denso. Pero después de los 40 hacemos la mamografía anual. Y nada, lo más importante, ¿verdad?, que quiero volver a recalcar, si usted busca por internet, pues buscar por internet es un arma de doble filo, ¿verdad? Eso ya yo le he dicho las tres veces que llevo aquí. Sí. Pero si usted busca por internet, va a ver que dice autoexamen, no recomendado. Hágalo. ¿Está bien? Hágalo y vaya a su médico. El cáncer de seno no es que sea prevenible, pero lo podemos diagnosticar en unas etapas bien tempranas. Y Edwin, es increíble como mientras más rápido salvamos vidas. Hoy en día, ¿verdad? El tratamiento que se hace, hay cáncer de seno, ¿verdad?, que se hacen con quimio, otros son con cirugía, otros van a cirugía y no van a quimio. Pero no importa la edad que usted tenga, hágalo. Y te voy a dar el ejemplo de, ¿verdad?, de una paciente que me dijo, yo tengo 75 años y la guía dice que es hasta los 75 años, yo no me la voy a hacer. Y yo le dije, tú no tienes nadie por quien hacértela. No, pues hazlo por mí, te lo pido que lo hagas por mí. Y salió positivo. La última mamografía. Así que prácticamente, recuerden, estamos en octubre, suena redundante, pero esto es todo el año.
Muy bien, así que nada, importante, ¿verdad?, esta información. Y aquellas personas que, ¿verdad?, que quizás pues quieran una orientación, ¿verdad?, más profunda, o, ¿verdad?, pues pueden entonces ya visitarte.
Sí, en la oficina. ¿Verdad? Aprovecho la oportunidad, ¿no?, para extender esa invitación. Cualquier duda, no solo a mí, ¿no?, a su médico primario. Cualquier duda perteneciente a cualquier tema, ¿no? Siempre háblelo con su médico. El médico debe ser alguien que usted considere, bueno, yo como médico de familia se me entrenó que debe ser alguien de la familia, ¿no? Y alguien que tú le puedas contar todo lo que siente. Y a veces en las cosas más tontas que pensamos, ahí es que están los diagnósticos más fuertes y los podemos capturar a tiempo.
Antes de que te retires, queremos informarle, ¿verdad?, a nuestra gente que es el momento de priorizar tu salud. Y en esta ocasión, ¿verdad?, los doctores del Valle están en un periodo de inscripción abierta y es la oportunidad para que te asegures de que tú y tu familia tengan acceso a la atención médica y de calidad que mereces. Cuéntame entonces, ¿qué significa inscripción abierta, verdad? Y nada, pues la orientación para las personas.
Pues nada, estamos en la época de open enrollment, en buen español, en la inscripción abierta. ¿Qué significa eso, amigo? Nada, significa que si usted es un paciente que ya tiene Medicare, estamos en la época en que usted puede cambiar de plan médico. O si es un paciente que está empezando ahora que tiene la bienvenida a Medicare, pues es el momento de escoger su plan médico y escoger a su médico primario, ¿verdad? Nosotros en la oficina estamos aceptando, ¿verdad?, los planes médicos Advantage y los planes comerciales. Somos dos médicos en la oficina, doctor Rafael del Valle Torres y este servidor, doctor Rafael del Valle Díaz. Y estamos, ¿verdad?, aceptando pacientes nuevos en este, ¿verdad?, en este y todos los periodos. Pero es importante de ahora, ¿verdad?, es el periodo de decisión para que usted tome la mejor decisión, ¿verdad?, y se asegure de que tenga una salud de calidad.
Perfecto. Así que nada, comuníquese con la oficina Doctores del Valle, 787-894-5919. 894-5919. Doctor,
gracias por estar con nosotros y esperamos conversar en otra ocasión.
Claro que sí, así será. Buen día.
Esto fue Enfoque Juventud, el podcast con Edwin El Canito López.
Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR.
Si deseas contactarnos, enfoquejuventudpr@gmail.com.
Será hasta la próxima.